Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Yo creo que a mí me conocen de hace 10 años de entrenador. Yo soy hombre de club y lo seré siempre.
El Cholo Simeone, hablando de Griezmann y los minutos que juega en el Atlético de Madrid. Estamos hablando aquí con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Dobarro, con Juan Gato, con Joan Batllori. Se incorpora Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Y está Pedro Morata, Perico Morata. Hola Morata, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si aparece por aquí. Lo tenemos por Zoom. Y eso nunca se sabe por dónde va a aparecer. Antonio,
es el problema.
¿Has escuchado lo que ha dicho el Cholo Simeone sobre los minutos de Griezmann? Que yo te pregunté,
sí,
un día, ¿hoja
claro
de Excel sí o no? ¿Ahora tú qué dices?
Bueno, yo hace no mucho, no sé, recuerdo si en el primero o el segundo partido, me preguntaba Paco González en tiempo de juego, y yo algo parecido dije que el Cholo era un hombre de club, que no se casa con nadie, pero que obviamente es un tío muy sensible al interés de la institución, ¿no? Porque él es un tío que siempre ha defendido...
Pero ya no te cabe ninguna duda que esto lo hace con...
No, bueno, no tenemos ninguna duda, hace ya tiempo, sí. Hace ya tiempo, o sea, no, también barajábamos el asunto de que deportivamente este Griezmann no se merece ser titular, pero coincidía casualmente que al Atlético de Madrid le venía bien que no fuera titular.
Morata, Pedro, ¿qué tal?
Hola, Corrochano, hola, hola, buenas noches a todos.
Bueno, primero la confirmación de esta declaración del Cholo Simeone, de todo lo que contasteis en el partidazo sobre la situación de Griezmann, esa dificultad que tiene el Atlético de Madrid para que juegue con la misma asiduidad que otros, porque tiene un condicionante económico en el contrato trascendente sobre los minutos que debe jugar, y si no, pagarle, si pasa esos minutos, pagarle 40 millones de euros al Barcelona. Y ahora te quiero escuchar porque, después de haber escuchado al Cholo, ¿qué piensa Griezmann, qué piensa el Barça? Porque ahora sí que está claro que hasta que no arreglen este asunto, si tienen que pagarle 40 millones de euros jugando los minutos que quiera el Atlético de Madrid, es decir, sin mirar a la hoja Excel, aquí hay un problema grave.
Sí, bueno, por poner en contexto, por si alguien se ha perdido, lo importante es que la gente debe saber que en el momento que el Griezmann juegue entre 12 o 14 partidos, por la media más o menos de partidos que pueda estar disponible a lo largo de una temporada, y con los que jugó el año pasado, si esta temporada juega entre 12 y 14 más de 45 minutos, el Atlético de Madrid obtendrá la obligación de comprar a Griezmann por 40 millones de euros. Y atención, le tiene que dar 2 años de contrato más, que ya están firmados, con un salario alto, un salario de 12 millones de euros brutos, 7 millones de euros netos, que es menos de lo que está ganando este año, porque este año está ganando 20 millones de euros brutos. Por lo tanto, ese es el problema. Pero en la partida de ajedrez, que hoy para mí hay un cambio importante, como estaba comentando Antonio Ruiz, es que la duda que podíamos tener es si podía haber en un momento determinado un choque entre el interés de la institución y el interés deportivo. Es decir, que esto pudiese generar una fractura entre el interés económico del Atlético de Madrid, del propietario de lo que es la sociedad, de no pagar ese dinero de 40 millones, pero que el entrenador quisiera ponerlo. Hoy esa X se despeja. El Cholo Simeone ha dicho claramente que él es hombre de club y que va a hacer lo que le diga el club y lo que le diga la empresa. Por lo tanto, ahora está el Barcelona y Griezmann. Y a tu pregunta, Corrochano, el Barcelona ha puesto este asunto ya en manos de sus servicios jurídicos para que, como dicen los modernos, lo monitorice, porque considera el Fútbol Club Barcelona que puede estar de manera intencionada el Atlético de Madrid retorciendo un contrato de buena fe para evitar que se haga el cumplimiento del contrato y pagar los 40 millones de euros. Como aquí se vislumbra que va a haber un problema, el agente del futbolista, que es su propio abogado también, lo que va a tratar es de que el Atlético de Madrid y el Barcelona negocien, antes de que termine la temporada, un acuerdo en el que no haya que estar pendiente de si juega estos partidos o no juega estos partidos,
pero
de si le pone más de 45 minutos,
tiene que ser,
o menos.
Tiene que ser
sino
muy antes.
Llegar a un acuerdo por menos dinero.
Tiene que ser muy antes, porque la situación a Griezmann no le va a cambiar si no cambia la condición de contrato entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. O sea, se tienen que poner de acuerdo, no sé si antes del Mundial, después del Mundial, pero no mucho más allá.
Esto es lo que va a intentar y digo bien intentarlo, subrayo, porque yo creo que no lo va a conseguir, el agente del jugador. Porque además el agente del jugador tiene buenas relaciones con el Barça y tiene buenas relaciones con el Atlético de Madrid, porque ha hecho operaciones con los dos. Es decir, aquí lo que se plantearía es, oye, vamos a quitar la cláusula esta del número de partidos y en vez de 40 llegamos a un acuerdo ya de compra definitivo por una cantidad inferior, no lo sé, 20, 25, 15 millones. Añado un dato, Corrochano, muy importante. El Atlético de Madrid, y esto es una información absolutamente confirmada con los dos clubes, en verano, para evitar este problema, le hizo una propuesta al Barcelona de comprárselo en 15 millones de euros antes de que empezara la temporada y pagárselo en 3 años. El Barcelona rechazó esto y, por lo tanto, el Atlético de Madrid ahora está actuando de esta manera. Y no creo que la gente consiga su propósito, que sería intentar que haya un acuerdo entre ambos clubes, porque esto Antonio Ruiz tendrá mucha mejor información que yo, con absoluta seguridad.
No, tú tienes buena información.
Vendió un futbolista delantero, goleador, y ha recibido un centrocampista que ya no es tan goleador.
Sí, es así,
y que en verano tendrá 32 años. Por lo tanto, yo creo que el Atlético de Madrid no va a querer pagar ni comprar a Griezmann.
Muy bueno, pero ya no un delantero.
Déjame que te dé dos datos alimentando y alumbrando un poco lo que ha contado Pedro, que tiene muy buena información. Primero, yo el 12 de mayo conté, y está en el tuit de Tiempo de Juego, que el Atlético de Madrid se planteaba seriamente no ejecutar el segundo año de cesión de Griezmann. Es decir, que no querían cargar con este Griezmann, sabiendo que al final de la temporada había una obligación de 40 millones por este Griezmann. Yo, antes de que empezara la temporada, ¿te acuerdas, Corrochano, que hubo una cena de Mateu Alemany y Miguel Ángel Gil
en la Plaza de la Independencia,
que descubrimos en el partidazo? En esa cena se manejó otra posibilidad, aparte de la que cuenta Pedro, de esa oferta a la baja, se manejó un intercambio Griezmann-Morata como posibilidad, todo esto antes de que ficharan a Lewandowski, ¿eh? Se manejó la posibilidad entre ellos de que, joder, venga, ¿por qué no hacemos? El Barça quería a Morata, el Atlético de Madrid, bueno, Griezmann no quería pagarlo, pero si se quedaba gratis o asequible, no iba a renunciar a él, y tampoco se llegó a un acuerdo. Y ahora, yo estoy con Pedro, el Atlético de Madrid de fondo lo que no quiere es pagar eso, y no tiene mucha ilusión ni emoción en quedarse con Griezmann, porque Griezmann va a jugar poco este año. Y el Griezmann que juegue poco este año...
Además, Antonio, disculpa que te interrumpa, hay una... que esto que es así, o sea, el Atlético de Madrid ha intentado que no se produjera el segundo año de cesión. Lo que pasa es que el acuerdo que se hizo era de una cesión por 2 temporadas y solamente la segunda temporada podía no cumplirse la cesión al Atlético de Madrid si los dos clubes estaban de acuerdo. Pero si, como sucedió, y así estás contando, si el Atlético de Madrid le decía al Barcelona, oye, yo preferiría que no se cumpliera el segundo año de cesión, pero el Barcelona no estaba de acuerdo, como no estuvo, el Atlético de Madrid ha tenido que tenerlo el segundo año de cesión.
Comérselo.
Solo una cosa más, Pedro. Imagínate, Dios no lo quiera, que Griezmann tiene un uñero que no puede jugar un día, otro día, tal, no sé qué, se le va complicando y que está ahí 3 o 4 meses sin jugar. Si tiene una lesión de ese tipo de 4 meses, con el ratio de partidos...
Ya está comprado.
Estaría comprado.
Claro, porque es que la cláusula dice...
O sea, le tendría que pagar 40 kilos al Barça.
Claro, porque la cláusula dice que Griezmann no puede jugar más del 50% de los partidos que esté disponible, es decir, que no esté lesionado o sancionado en las 2 temporadas, más de 45 minutos. Y ya en la primera temporada ha jugado el 81% de los partidos. Si ahora mismo Griezmann se pierde 3 o 4 meses por lesión, pues es que el porcentaje ya prácticamente baja, lo cumpliría.
Sí, sí, te entiendo. Pedro, un abrazo, gracias,
Gracias a todos, buenas noches.
Información de Pedro Morata sobre cómo está el asunto Griezmann. ¿Qué os parece, Gato? ¿Querías decir algo?
Sí, bueno, esa es la información. Yo puedo aportar un par de cosas. Vamos a ver, en este, además lo contó muy bien Antonio desde mayo, aquí ha habido una guerra subterránea dentro del Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid se ha empeñado en vender a Griezmann, o no tener la plantilla, pero el que se ha puesto ha sido Diego Simeone, y ha conseguido que se quede este futbolista. Ya sabemos la relación que tienen entre ellos y demás. En el tema de esto de los minutos, lo tiene impactado. Griezmann sabe perfectamente el sacrificio que supone también para él esa merma, pero no es el primer gesto que hace de buena voluntad que hace el francés con el Atlético de Madrid, porque se baja el sueldo ya 2 veces. Es decir, si acepta también este nuevo rol de jugar a partir del minuto 63, pues perfecto. Yo creo que ahí hay que ver qué sucede después. Yo creo que Griezmann lo que piensa es que cree que esto se va a solucionar, que va a haber un acuerdo.
Es que yo no sé qué pensáis, pero yo no veo otra solución para que todo se normalice, que lleguen a un acuerdo el Barça y Atlético de Madrid en otras condiciones económicas que no sean estas, que son abusivas.
Es que ahora mismo todos pierden. O sea, el jugador porque no puede jugar todo lo que podría jugar. El Atlético de Madrid o Cholo Simeone no lo puede usar con libertad.
El otro no va a recibir la pasta.
No quieren o no pueden pagar esos 40 millones. Y el Barça puede tener el marrón en casa en verano y además quedarse en los 40 kilos, o sea...
Pero es que hay una cosa de origen, el contrato es diabólico.
Sí, es una cosa...
¿Pero por qué lo firman?
Es una cosa increíble, firma, claro, o sea, contada ahora es increíble, ¿eh?
Sí. No, yo te digo porque eso... lo firman porque esperaban que el Griezmann que volvía al Atlético de Madrid se pareciera al Griezmann que la rompió en la primera etapa.
Exacto, que el Griezmann del Barça es la mitad de Griezmann. En el momento en que tú recuperas a Griezmann para el Atlético, que me parece muy bien, pero en esas condiciones el contrato es diabólico.
¿Pero sabes
y
qué
que
pasa,
el Atleti le está haciendo una envolvente al Barça, corro, lo comentamos tú hace tres días, es una envolvente perfecta.
Pero
además,
tres partidos, dos goles,
le está saliendo cojonudo.
Y es que esto viene de lejos, es que todo lo que ha hecho el Atlético de Madrid con Griezmann, de venderlo, sacarle, luego la plusvalía aquella...
Ha dicho una cosa, Morata, que para mí es trascendente, que es evidente que siendo buenísimo Griezmann, que a mí me parece top 3 del Atlético de Madrid, ya no es un delantero goleador, es un centrocampista pista de ataque, no que es un sí, jugador claro. decisivo en cualquier equipo, a ese precio.
Pero acordaos que Griezmann hace 2-3 años era el tercer futbolista del mundo. Hablábamos de él como
que
si
comía
fuese...
en la mesa de Messi, de
exacto,
Ronaldo.
El que comía él. Con Messi, con Cristiano
el que compró
Ronaldo,
el Barcelona.
Y Antoñito Ruiz lo que está diciendo, y tiene toda razón, es que el Atlético de Madrid está convencido que recupera esa versión de Griezmann. Claro, cuando te encuentras con esta... con la versión que ofrece actualmente Griezmann, el contrato es una barbaridad.
Me está diciendo Morata que si vuelve al Barça en la 23-24, el contrato en bruto, Joan, de Griezmann es 38 millones brutos.
Hay que empezar a buscar 20, la quinta palanca.
Oye, los que firmaron eso en su día, todos los involucrados tienen que salir al Guanta, bueno, como se llame ahora.
Ahí no te vale Bajori ni la palanca del WhatsApp este, ¿sabes? O sea,
el pueblo debe de saber quiénes son y tenerlos.
Sí, palio de la Virgen Macarena.
Vamos, palio me parece poco.
Los agentes
marrón tremendo.
Los agentes de Griezmann, espectacular. O sea, espectacular. No. Firmarte ese contrato es una barbaridad.
Vamos, dale las llaves.
Vamos.
Buena casa, Tomás.
Antonio, mañana te escucho en San Sebastián. ¿Qué es
el equipo? ¿Quieres saber algo del posible 11, las bajas?
No.
¿Juega Griezmann?
Escucha, en principio te voy a escuchar
juega
mañana.
Griezmann
titular.
Antonio, cuando... La envolvente perfecta.
No hay nada especial. Sitio, nada
más
cosita, ¿no?
Don Antonio. No, nada espectacular. Bueno, se ha quedado Cuña al final. No ha ido con unas molestias. Es la sorpresa de la convocatoria.
Un abrazo, Antonio. Hasta luego.
Un abrazo.
Oye, ¿qué ibas a decir que te cortaba antes, Víctor, de Marcos Alonso? Que es otro tema.
Hombre, que lo de Marcos. Es lo de Marco un espectáculo. Es que es la tercera generación de futbolistas.
Eso he dicho yo.
Abuelo,
sí, lo he dicho al inicio del programa. O sea, es que, he dicho que es una saga de futbolistas increíble.
Pero ahora te voy a dar otro dato. Bueno, los buenos eran el abuelo, Marquito, y el niño. El padre vivió de que decía que tenía mucha calidad.
El gran pichón.
El pichón era del TVO. El bueno era el abuelo y el niño con un espectáculo.
Pero tú no tienes edad. Yo con el abuelo me reí lo que me he reído con poca gente en este mundo. El abuelo era un personaje.
Yo he tenido la suerte de conocerle también como comentarista con Gaspar Rossetti. Decía
al abuelo.
Si al abuelo, Marquitos,
el abuelo era paro.
Decía Marquitos que decía que él, que sentado en una silla, porque jugaban, antes cuántos centrales jugaban, ahora jugaban cinco centrales antes, eran cinco centrocampistas y había dos atrás, estaría Santa María y Marquitos nada más. Y sí, decía que se sentaba en una silla que le quitaba el balón a los demás. O sea, que era una generación
y el nieto es un espectáculo. El que se coló ahí por medio, que a la rotación es cero, es el padre. Pero es que os doy otro dato.
El pichón con una gabardina, clarita que tenía por el campo.
Eso no valía nada.
Viendo para allá con
el padre jugaba bien dentro y fuera del campo.
Nada, eso no valía nada. Pero es que os doy otro dato,
Magnífico el pichón.
Os doy otro dato. Es que el abuelo de Mercedes, la madre de Marco, de Marquito, el que acaba de firmar por Barcelona, fue Zabala,
exacto,
que jugó en el Atlético y en el Barcelona.
Ese es el primero.
El abuelo, o sea, de Mercedes, cuatro. Que por ser niño es tan guapo. El niño es tan guapo por la madre, no por el padre, lógicamente. Zavala también, o sea, por parte de la madre, también tiene un abuelo que jugó en el Barcelona.
Tío,
hay generaciones históricas como
Zavala,
Llorente, Gente, ¿no? Que son alucinantes.
De los tres, no sé qué. Yo a Marquitos, ¿tú le viste jugar guas al padre? Yo solo he visto en documentales.
Poco, yo le recuerdo comidas y encuentros que era tirarse por los suelos. Sí, era muy gracioso. Pichón, claro.
Y luego, Pichón, yo tengo siempre el gol ese que se tira siempre rematando de cabeza en el recuerdo. Ese le tengo en el recuerdo. Y el hijo es buenísimo. A mí me parece
un espectáculo.
Me parece, o sea, ¿va a ser titular, Joan, tú crees, en el Barça cuando empiece a circular o qué?
Pues yo te diría que sí, porque, bueno, con Alba la situación está como está. Balde, es verdad que los dos partidos que ha jugado últimos lo ha hecho muy bien, pero bueno, es un chico muy joven y hay que ver si es capaz de aguantar una temporada de forma regular. Yo creo que Marcos Alonso tiene mucha pinta de titular,
Estabais antes cabreado con lo de Aspas, pero que Marcos no sea la selección española.
Bueno, es su oportunidad, o sea, romperla en el Barça
titular.
Es que lleva años
siendo un lateral izquierdo espectacular.
Luis Enrique le gusta, lo que pasa es que hay tanto lateral izquierdo bueno, que está Gallá, está Jordi Alba, pero si se pone por delante Marcos Alonso en el Barça, Jordi Alba, a lo mejor no va Jordi Alba.
Pero escúchame, eso, el mismo Luis Enrique dijo que una de las cosas que más le había dolido, porque consideraba que era injusto, era que este chico había ido muy poco a la selección. Es otro más, como Silva, como Mata y tal, que te lo piensa y dices, ¿qué carajo han hecho otros tíos en Inglaterra? Pues bueno, a ganarse la vida, evidentemente. Pero
bueno, estaba en un equipazo, que estaba en el Chelsea. Campeón de Europa, cuidado.
Que ha ido muy bien y que nos alegramos, pero que la gracia del niño, el pichón pequeño, que hubiera jugado aquí como Silva y como Mata y como tantos.
Sí, llevo muchos años diciendo que no entiendo cómo este chico no está en el Barça desde hace 4 o 5 años.
O en otro equipo.
No, y luego hay otra cosa. A mí una de las cosas que me ha sorprendido es que fue uno de los primeros nombres, junto con la circunstancia que se estaba por hecho que iba a fichar, ha sido el último.
Ha sido el último,
como agente libre, aunque iba a la operación de Aubameyang, y luego encima, como ha contado Joan, un año. O sea, sí. Creo que hace sacrificio el chaval también, ¿eh?
Un año que son tres,
y,
¿no?
Y hacer cumplir el sueño que quería el padre, que quería haberle vestido de azulgrana, además.
Oye, Juan, lo que es un poco gracioso, es agente libre, coño, es agente libre porque lleva al Barça, si no es agente libre.
Hombre,
nos cuentan unas películas.
Sí,
a ver cómo coloco eso.
Alcanza el acuerdo, rescinde y es libre, claro.
Y el tema del año lo contábamos antes.
Niño, rescinde porque va al Barça, si no, no rescinde.
Claro,
Marquitos. Es agente libre como yo, vamos.
Marquitos Santa María Lesmes.
Muñoz Fárraga.
Sí, sí, me lo manda el eterno hermano mayor de la Macarena, Juan Ruiz Cárdenas.
Que sí, hombre, que sí, estos son.
Oye, hablando de Jordi Alba, ha estado Joan Batllori en la sala de prensa hablando con Xavi. Le ha preguntado por una situación que está viendo Piqué, que corresponde un poco pero corresponde todo a su parcela privada. Pero es cierto que ha sido noticia porque se ha hartado del acoso de los paparazzis en este momento que vive, sobre todo con sus hijos, que es evidente que está en su derecho de preservar la intimidad de sus hijos, que es algo que en este país habría que hacer una incidencia mayor. Y la pregunta por la situación que vive a Xavi, la que está viendo Piqué, que coincide el momento que vive fuera de los terrenos de juego con el que vive en la cancha. Y luego sobre Jordi Alba, porque pues estas cosas que tiene la vida, se va a cargar, entre comillas, cargar a Piqué y a Jordi Alba, con los que ha compartido grandes éxitos.
Yo lo veo tranquilo, lo veo entrenando bien, esta semana especialmente ha entrenado muy bien y nos va a ayudar, al final ya he dicho antes, no me molesta ningún jugador que se ha quedado en la plantilla, somos los que somos.
Me gustaría preguntarte por Piqué, ¿cómo está? Si está al 100% y si las decisiones que estás tomando ahora con él están sobre la mejor versión de Gerard Piqué.
No, la decisión es técnica, ya lo he dicho. O sea, al final depende de mí en este caso, tengo que tomar decisiones, lo que veo en el entrenamiento, lo que veo, y al final tengo que decidir. Entiendo que es Piqué, entiendo que es Jordi, ahora que hay mucho debate de si ayudarán o no ayudarán, están ayudando mucho.
¿Estabas al corriente de que el Barcelona ofreció a Jordi Alba al Inter de Milán y hubieras dado el visto bueno a una salida?
No, yo a Jordi lo quiero aquí. A Jordi lo quiero aquí como capitán, como persona que tengo además una afinidad muy, muy importante con él. Tengo muy buena relación con él, creo que es un líder. En ningún momento he pensado que Jordi saldría del club, en ningún momento.
No sabemos lo que va a pasar en el resto de temporada, pero los dos, banquillo, banquillo y banquillo, ¿eh? O sea, lo tiene clarísimo, viendo lo que está poniendo Xavi, ¿eh?
Bueno, sí. Banquillo, 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 hasta que un día, pues oye, me demuestre que está mejor Jordi Alba y Piqué que los que están jugando
no,
ahí.
No, pero su pues decisión es... de inicio, porque se lo comentó sí, a ellos, le dijo, oye, no vais a jugar.
Bueno, con Alba es un poco distinto, ¿eh? Con sí, Piqué sí que tuvo una charla muy seria cara a cara hace tiempo y le dijo, lo vas a tener muy complicado este año, que lo sepas. Con Alba no. A Alba no se lo dijo, lo que pasa que lo puso el primer día contra el Rayo, hizo un mal partido, no le gustaron algunas cosas, lo ha sentado y el chico Valde que ha salido lo ha hecho también que de momento...
Pero
no
ya iba a traer a Marcos Alonso, ya estaba en su cabeza Alonso, ¿eh?
Sí, 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 que dio lateral izquierdo porque tampoco pensaba Xavi que iba a irrumpir de esa manera Valde.
Pero que creo, Marquito lo tiene cerrado hace meses. Que, yo que creo que como te lo digo yo hace tiempo, Marquito lo tiene cerrado hace meses porque eso el OK del Chelsea y la coña del fair play, en fin, los líos que sabemos todos.
Pero Tomás, yo creo como Joan que es cierto que Jordi Alba parte en desventaja respecto a Marcos Alonso y el chaval se le ha colado también, le ha adelantado por la derecha y por la izquierda, pero es que en el caso de Piqué es mucho más llamativo. O sea, es que pone a cualquiera antes que a Piqué. Pero, o sea, yo creo que Piqué es el último de los centrales. O sea, las opciones que tiene Piqué de jugar son ahora mismo remotas con Xavi. Germán, o sea, se tienen que sonar tres.
Sí, pero Germán, que el Xavi Hernández va a entrenar una vez en su vida al Barça. Y no se va a poner una hipoteca que le va a costar el puesto.
Claro, claro.
Entonces,
es
claro,
difícil,
a ver, yo soy lo convencido.
Bien, pero ahí es donde vamos a ver al Xavi de verdad, al Xavi entrenador y gestor de grupo.
Pero vamos a ver, que no es tonto, querido, que va a poner al que mejor esté. Ahora, yo lo que vengo comentando de hace días, si Jordi Alba y Piqué recuperan su mejor versión, pues ya son dos clientes muy complicados para cualquier otro.
Pero escucha, pero es que Piqué terminó siendo el mejor central, salvo Araujo, la pasada temporada, y él ya le dijo, no te veo para la próxima temporada. Se lo dijo claramente, le dijo, estarás aquí en el equipo, pero no vas a ser el titular.
Es que ahora tienes a Christensen, claro, tienes a Koundé, claro, tienes a Araujo.
Una defensa entera nueva. Porque ese equipo ya lo tenía en la cabeza Xavi, y le dijo esa frase famosa de Piqué a la puerta, traed a quien queráis que yo voy a ser titular. Porque te lo crees que has tocado, Piqué lo ha dicho muchas veces, que ha habido veces que se ha sentido el rey del mundo. Porque lo ganaba todo y era, o sea, llegaba, pues esto que decía yo de Marquito, sentar en una silla, pues lo hacía.
Es que ha sido muy bueno, tú.
Pero llega un momento, claro, y lo ha dicho hoy Xavi también en la rueda de prensa, dice, a mí también me pasó, con 34 años me fui, aquí esto le llega a todo el mundo. O sea, como diciendo, llegado el momento.
Por cierto, cuando ha dicho eso, de a mí me pasó con 34 años, ha dicho, ha desvelado una cosa que yo por lo menos no sabía, que es que me ofrecieron 3 años contrato.
A mí también me ha sorprendido eso.
Pero sí, si ya no jugaba prácticamente, jugaba muy poquito.
Oye, otro sonido. Este es de Julen Lopetegui. Mañana hay un Sevilla-Barça. Uf. Víctor Fernández a las 9 de la noche. Primero Lewandowski y luego Haaland. En la pradera del Sánchez Pizjuán, gente corriendo, galopando como locos. Bueno, este Lopetegui, que es evidente que después del partido contra la Almería ha sido una de las noticias de la semana. Por cierto, he visto una foto en la que ha salido Víctor Fernández acompañado por Lopetegui. ¿No has tenido ahí un intercambio de palabras, no, Víctor?
Bueno, simplemente un saludo, la educación que nos falta. Lo que pasa es que en este fútbol bunkerizado ya acercarse a saludar, pero
no, con contacto
en el Sevilla todavía se puede hacer.
¿Tiene la foto como Monchi o no? Escucha, con contacto y todo, con contacto, que no te digo que ha sido a lo lejos, ha sido con contacto. Bueno, el caso es que son preguntas para Lopetegui de los compañeros sobre, pues la pregunta, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pareció el otro día lo de los gritos de la afición? Lopetegui.
¿Cómo está anímicamente tras las críticas recibidas en los últimos días?
Yo estoy bien, como siempre. Tenemos un partido demasiado bonito e importante mañana para empezar ahora. Yo entiendo que os interese eso a vosotros. Sí, fue ayer, pero es que mañana hay un partido, fíjate qué bonito y qué duro. Y la ilusión que nos genera como para estar comentando otras cuestiones. Lo que hable o no hable con Monchi forma parte de nuestra privacidad.
¿Cómo está el tema? ¿Y si sabes algo de esa conversación Monchi y Lopetegui? Víctor.
No, conversación. Tienen 15.000 todos los días. No. Y además Monchi es el que está apostando fuerte por el entrenador. Monchi es el que apuesta el pasado verano y dice hay que continuar con él, pese a que la temporada no terminó bien. Es verdad que hubo clasificación en Champions, pero fue una temporada en la que parecía que el ciclo se había terminado y en las últimas horas, aunque voces autorizadas del club estaban dispuestos a acabar con el ciclo, Monchi dice que no, que para adelante. O sea que...
Mañana, ¿cómo va a ser el inicio del partido? ¿Cómo crees? La gente enchufada es un Sevilla-Barça, ¿no? La gente que vaya, digo.
El público, ¿no?
Enchufadísima. A ver qué pasa,
sí,
¿no?
Sí, no. ¿La grada con Lopetegui te refieres?
Sí.
No, animando totalmente. No. O sea, si no... A ver, no... No espero nada, 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 nada. Animando al... La afición del Sevilla es muy... Eso me lo dijo una vez un querido compañero vuestro, ¿no? La afición del Sevilla es muy del Sevilla, ¿no? Y dirán, qué barbaridad es esa. A ver, eso tiene su sustancia. Bien, no, sí, no. Sí. No hay... El tema de Lopetegui es que el equipo en las tres primeras jornadas ha dado una imagen, por algunos momentos, muy lamentable. Pero detrás de todo esto después, ahora el club le ha dado ciertas excusas al entrenador, ¿eh? Porque el Barça, la planificación que ha hecho Monchi en estas dos últimas semanas chirría un poco, porque el equipo está atrás muy justo.
Yo te iba a preguntar, Víctor, desde la distancia, los dos gestos así más inmediatos con el tiempo esta semana de Monchi ha sido hablar con la gente con la que se desplazó a Almería, ¿no? Para decirles que no pasaba nada, ¿no? Y luego lo de la foto. ¿Es tan necesario que Monchi haga...?
¿Pero lo de la foto qué es?
La foto que saca la foto con Lopetegui, que estuvo comiendo el otro día con él y que
ah, también... Pero bueno, son los shows de Monchi.
Por eso digo, pero ¿es necesario ese show o ese exceso de sobreactuación para parar un poco toda la que está cayendo en Sevilla ahora mismo, ¿no?
A ver, yo esto lo he explicado ya muchas veces y le lo vuelvo a explicar. Monchi es el Sevilla. Es decir, Monchi no se cuestiona porque Monchi es el Sevilla. Está el estadio, está Juan Arza, está Pablo Blanco, está Monchi. Es que eso no se cuestiona. A Monchi se le puede cuestionar y se le puede criticar una planificación.
Sí, lo que has dicho ahora, sí.
Claro, pero Monchi no se le cuestiona. Entonces, y Monchi es así, para lo bueno y para lo malo, desde que estaba allí sentado en un banquillito al lado de Bilardo, para lo bueno y para lo malo. Monchi vive esto así. Yo he visto a Monchi sacarle las maletas al delantero que ha firmado. Yo he visto a Monchi sacarle las maletas del coche de San Paoli, porque Monchi vive el sevillismo así. Y Monchi, cuando va a negociar, antes de firmar, le dice al entrenador: espérate un momento, estamos de acuerdo, espérate un momento. Que usted sepa que este es un club con un director deportivo que es un majara, distinto a todo. Yo entro en el vestuario, yo entro en el avión, no para presionar, no, sino porque...
Es mi casa.
Porque esto se lleva así. Entonces, no, luego no me vaya a decir usted que aquí no entro. No, mire usted, es que yo entro el primero. Pero sí, no por sí. Nada, sino porque es la forma en la que Monchi lleva al Sevilla. Y eso se respeta porque es que él tiene bíceps de levantar títulos. Un club que era ridículo hace 20 años. Absolutamente ridículo.
Vamos a ver.
Te la ha puesto votando, macho.
Yo a Monchi... Claro.
Ahora, eso no
bien,
significa...
¿no? Para la gente que estamos, claro, lejos,
eso no significa que bueno, si claro. Ahora firma a Januzaj, que tiene el ritmo de Antoñito Ruiz, pues se le critique. Si ficha a Dolber, un jugador, dice, bueno, usted, este jugador lleva sin marcar goles, que no trae un centrocampista, que no trae, y que lo hace todo la última semana, pues aunque algunos en Madrid no escuchen con la oreja, a Monchi también se le critica. Pese a que algunos piensen que nos sigue pasando
pero
sobre
en esta
blanco.
Casa, pero en esta casa, ¿te refieres a alguien en esta casa?
Hombre, claro, hombre, a mí me han
dado. Pero da nombres.
En esta casa, vamos, dicen sí. Que no. Nombre, no sé, es que Monchi no puede recibir
pero,
más
pero
palos
quién,
de
pero,
nosotros.
Pero quién es
pero se acepta y además él lo acepta.
Pero ¿quiénes han sido aquí? ¿Quién ha sido? ¿Miguelito?
¿Lama?
¿Lama?
Bueno, Lama nos pegó. Lama, pa, confíe, te venga.
Lama y Paco,
son bombazos, nos dan.
Vaya, el dúo, ¿eh? El dúo presidente.
Pero bueno, escucha, pero es que
Monchi,
claro.
Monchi
entonces es Monchi en... que realmente gato es que tú me pones el paño colorado para
no,
que yo
no,
entre,
claro,
no,
que
no pero está bien que lo expliques.
¿Qué es lo que quiere? Vamos a ver, el personal, ¿qué es lo que quiere que haga Monchi? Que hable con unas S's en el palco sin decir nada, que haga unas S y diga, bueno, el Sevilla Fútbol Club es un club muy importante. Pues mire usted, que eso aquí no vale nada, que no vale nada. Y a la gente le
mira,
gusta
gato,
Monchi
muero,
en lo que firma.
Gato, pero... en la síntesis es, Monchi es al Sevilla lo que el Cholo al Atlético de Madrid.
Claro.
Le puedes criticar una mala temporada, una claro, mala planificación, tres fichajes nefastos, claro, pero su trayectoria claro, es indiscutible.
Lo que claro, decimos, es incuestionable. Ahí coincidirás en que la plantilla este año es peor que la del anterior, ¿no? O sea,
pues claro.
Entonces, ¿qué exigencia tiene el equipo, entonces?
Pues, por supuesto, y hoy en la rueda de prensa, pues yo le he preguntado, porque a Lopetegui le están pidiendo resultados, pero le han hecho un equipo que dicen que a lo mejor dentro de un mes y medio empieza a funcionar, porque hay jugadores que están, que no están para pegar carrera. Entonces,
bueno.
A chirría, y después están pidiendo solidez para un equipo que en el centro del campo y atrás se ha quedado cojo. Entonces, todo chirría un poco. Por eso ahora mismo
Sí, yo he sido muy crítico con el entrenador. Las primeras jornadas, con esta planificación, le dan excusas al entrenador.
¿Os habéis enterado, no? Bueno, esto mañana nuevo. ¿Os habéis enterado, no?
Sí. Vamos. Para llevarle la cuenta.
Marcelo, no digo.
Claro, bueno. Marcelo
al Olympiacos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.